El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Viernes 23 de agosto de 2019. La Liga ya ha echado a rodar en su segunda jornada. Desde las 8 está en juego el Granada-Sevilla y a las 10 arranca el Levante-Villarreal. Una Liga que hace más de un año vio emigrar al futbolista y al fútbol, a un futbolista madrileño y al fútbol asiático, a uno de los mejores futbolistas que ha dado nuestro país y la Comunidad de Madrid. Un jugador diferente, un tipo que siempre controlaba el balón, dirección a portería, nos contaba anoche Martín Petón. Un jugador que vio el momento oportuno de dejar su casa una noche después de un partido ante el Barcelona. Fernando, el niño, Torres, un jugador respetado por todas y cada una de las aficiones a las que se ha enfrentado. Un futbolista total, nos dio una Eurocopa, nos trajo el primer y único Mundial y volvió a coronarse rey de Europa con la Roja. Hoy ha puesto punto y final a su trayectoria, hoy ha colgado las botas. Desde hoy deja de ser jugador profesional y solo podremos celebrar goles suyos en el recuerdo. Dentro de muchos años, cuando los hijos de nuestros hijos pregunten por el niño, habrá que explicarles que Fernando fue algo más que un jugador. Un referente, un icono, una leyenda y sobre todo fue aquel jugador que el día de su retirada lo supieron hasta en Japón. Retirada feliz, quizá un momento triste para casi todos los que amamos el fútbol, viendo que uno de los jugadores que nos ha hecho levantarnos del sofá, ya sea con la roja, con la rojiblanca, con la del Pool o la Blue del Chelsea o la rosonera del Milán, pero Fernando se despide con una sonrisa natural, firme y convencido de que su trayectoria como futbolista, 18 años en la élite del fútbol profesional, 18 años donde recordará cada minuto que pisó el césped, porque si algo tenía Fernando en común con todos nosotros es que disfrutaba jugando tanto como disfrutábamos nosotros de él con el balón en los pies.
Me siento feliz por una carrera magnífica, he hecho lo que me gustaba, he disfrutado y quizá en unos días si me dé cuenta de que ya no voy a jugar más al fútbol y sea un momento que, bueno, que me ponga más triste, pero ahora estoy feliz.
Así se despide un líder, un jugador con estrella, un futbolista que deja huella, un extraordinario profesional, uno de esos tipos que haya o no haya defendido tus colores, lo aplaudirás, lo ovacionarás el día de su despedida, porque se merece el reconocimiento de una grada deportiva, de una afición unida, más allá de un escudo, por una persona, por un niño, por Fernando. Por ti, Torres. Jesús Ruiz produce y Mario Llorente en la dirección técnica hasta las 10 de la noche. Esto es el partido de las 9. Son las 9 y 4 minutos de la noche. Empezamos con nuestro particular mapa de sonidos. David Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Y lo arrancamos con la voz de un entrenador de Primera División y su firme deseo de que finalice el mercado de fichajes.
El Real Madrid se mide al Real Valladolid en el primer partido del equipo blanco en esta temporada 19-20 en el Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane habla de la plantilla que tiene a su disposición a día de hoy y de lo que puede pasar en los próximos días, pero ganas de que llegue el cierre de mercado, todas.
Es los jugadores que tengo, son los jugadores que están aquí, ¿sabes? Y nosotros vamos a jugar un partido mañana. Y el resto, hasta, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo, como por todos los clubes. que algunos pueden venir, algunos pueden ir. Eso es por eso que yo quiero, de verdad, que llegue el día 2, para que luego estas preguntas no se hacen más.
Veremos si las hacen o no. España derrotaba anoche en el Palacio de la República, en el Palacio a la República Dominicana por 102-70 en el último partido de los de Scariolo en el territorio europeo antes del Mundial, con protagonista muy destacado, aparte de Ricky Rubio.
Billy Hernán Gómez, uno de los jugadores en los que se va a basar el juego interior de la selección española de baloncesto en el Mundial, que analiza lo que ha sido esta gira de preparación antes de la cita de China, aunque antes queda los amistosos en el país asiático ante las potentes selecciones de Argentina y Rusia. Para Billy, la nota es...
Bien, yo creo que una gira bastante positiva, en la que hemos aprendido bastante, hemos cometido errores, los hemos corregido. Creo que nos quedan dos partidos allí en China muy importantes, los cuales ya la concentración tiene que ser máxima, los errores tienen que ser mínimos o ninguno, y bueno, pues tomarnos solo ya como el campeonato que ha empezado, por fin, ¿no? De tantos entrenamientos, tantas horas de práctica, pues van a dar resultado y empezamos a competir de edad.
Y desde hoy, desde esta misma tarde, tenemos nuevos campeones del mundo españoles a bordo de sus piraguas y haciendo historia para nuestro deporte.
Así es, el madrileño Alberto Pedrero y el gallego Pablo Graña se han proclamado esta tarde nuevos campeones del mundo de piragüismo, categoría C2-200, en los mundiales que se están disputando en la localidad húngara de Szeged, en los que se ha logrado también el bronce en C2-500 con Sete Benavides y Anthony Segura. Escuchamos al campeón Pablo Graña.
Medalla de oro en el campeonato del mundo, la verdad es que es a la gloria después de todo un año forzándome tanto en el 1000 como en el 200. Esta última etapa confiando más en el 200 y confiando en Alberto Pedrero hemos conseguido este oro que sabe a todo el trabajo del año.
Y uno de nuestros grandes campeones de motociclismo reconoce que no está pasando por su mejor momento deportivo, David.
Jorge Lorenzo, que será uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que ha arrancado en el día de hoy en Silverstone con los primeros entrenamientos libres y que ha reconocido el piloto mallorquín que vive una de las carreras, o va a vivir una de las carreras más duras de su vida por la lesión.
Posiblemente sea la carrera más dura o de las más duras que estoy viviendo en mi carrera deportiva, porque ya en condiciones no al 100%, porque nunca he estado al 100% después de las lesiones de escafoides y del pie que arrastro desde el año pasado.
Por último, deporte en directo. A las 8 ha arrancado la segunda jornada de la Liga en los Nuevos Cármenes con el Granada-Sevilla.
Así es, ha arrancado la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con ese derbi andaluz entre un recién ascendido el Granada y el Sevilla de Julen Lopetegui. Ahora mismo tiempo de descanso. Acaba de comenzar o está a punto de comenzar la segunda parte, empate a cero, pero con novedad, ya que Sergio Reguilón se ha marchado lesionado en camilla, llorando del césped del nuevo Los Cármenes. Y vamos a ver lo que le sucede al jugador cedido por el Real Madrid. Ahora mismo descanso, empate a cero. A las 10 arranca otro derbi, este de la Comunidad Valenciana, entre el Villarreal y el Levante en el nuevo estadio.
Gracias, David. Esperemos que no sea nada lo de Reguilón y que pueda seguir tranquilo esta temporada, que la tiene por delante muy buena, con buenas vistas, con Lopetegui en el banquillo. El futbolista cedido, como decía David, por el Real Madrid al Sevilla. A vuelta de pausa, hemos quedado para hablar con la concejala delegada de deporte, Sofía Miranda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Es el boss, ni más ni menos, a las 9 y 10 de la noche, Born to Run, nacido para correr, y es que hoy se ha presentado, en el día de hoy, la pista de Vallehermoso. 12 años después, Madrid vuelve a tener atletismo internacional y nacional, y sin ir más lejos, este fin de semana se va a celebrar el Meeting de Madrid. Situado en el madrileño barrio de Chamberí, en la calle Jesús Maestro, el nuevo estadio Vallehermoso cuenta con una pista verde lima que no pasará inadvertido para cualquier deportista que bata un récord en este nuevo escenario. Presentado esta mañana, queremos hablar con la concejala delegada de deporte, Sofía Miranda. Sofía, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí estamos contentos y sobre todo pensando en que esta mañana se ha presentado un escenario que el domingo va a servir para que 12 años después Madrid vuelva a tener atletismo internacional.
Eso es, ¿no? El atletismo por fin vuelve a su casa, que no es otra casa que el estadio de Vallehermoso. Como bien habéis dicho, ha costado 12 años poder abrir las puertas del estadio de nuevo, y creo que es una oportunidad para que todos los madrileños nos sintamos orgullosos de lo que es el deporte madrileño y de lo que tenemos como instalaciones deportivas, que sin duda va a ser un referente no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Esto sí que es empezar fuerte una legislatura, ¿eh, Sofía?
Bueno, yo creo que hay que reconocer el trabajo de los que nos preceden, ¿no? O sea, es un proyecto que nace ya con el gobierno de Ana Botella, que hay que recordarlo, que Alfonso Cano ganó un concurso de ideas y se le otorgó la construcción del estadio en el 2008. Pues lo que pasa, luego ocurrió lo que todos sabemos, que fue una crisis tremenda económica que azotó al Ayuntamiento de Madrid y se dejó en stand-by, que fue recuperado por el gobierno que nos ha precedido y que, bueno, que está se pone en marcha ahora, a la casualidad, ahora, como otras muchas instalaciones. Pero yo creo que, de verdad, que lo importante es que el atletismo vuelva a Madrid, que Madrid pueda contar con una gran equipación a nivel nacional y a nivel internacional, y que, sin duda, nos va a dar muchas tardes de gloria.
¿Y qué tiene de especial Vallehermoso, Sofía?
Pues mira, tiene muchas cosas en especial. En concreto, esa pista de color verde, que no es verde lima, es color verde Vallehermoso.
Ah, vale.
Porque la propia empresa alemana que ha hecho el color específico para la pista, le ha denominado como verde Vallehermoso. Va a ser un color que va a ser muy identificable, que en cuanto veamos una imagen vamos a saber que es Vallehermoso, que es Madrid. Y lo que más llama la atención, por lo menos a mi parecer, es que es el único estadio a nivel mundial cuya pista de calentamiento está por encima de las gradas. Los propios atletas, mientras estén calentando, van a poder seguir la competición. Es un sitio, la verdad, es que muy especial.
Lo has podido pisar esta mañana, habéis podido estar allí porque lo habéis presentado. Impresiona, impacta.
Sí, impacta. La verdad es que desde fuera se ve muy bonito, pero una vez que estás dentro, estás en mitad del césped, miras hacia arriba, ves las letras de Madrid en ese color naranja, miras la pista que sobrevuela todas las gradas y tienes ganas de que vibre.
Pues seguro que va a vibrar este domingo, porque es el primer meeting que se va a celebrar después, como decimos, 12 años después, y con una gran expectación, porque evidentemente, bueno, vamos a tener a los mejores atletas españoles sobre la pista y seguro que vamos a disfrutar muchísimo este domingo.
Grandes atletas españoles, pero también internacionales, porque también vienen a competir atletas internacionales. Yo creo que la carrera de los 100 metros va a estar muy emocionante. Pero aparte de esto, de que vayamos a ver a grandes atletas, yo quiero remarcar el hecho de que el Estadio de Vallehermoso va a ser para todos los madrileños. Todos los madrileños aficionados al atletismo van a poder disfrutar y van a poder hacer uso de él, ¿no? Porque al final no solo es un estadio para celebrar grandes competiciones, sino también para que los madrileños hagan uso de él.
Estamos hablando de atletismo. Yo tengo entendido que Sofía Miranda es una gran atleta, al menos es runner, porque
bueno, va a estar gran atleta, creo que
está
mucho de la realidad.
Pero va a estar en la media maratón de la mujer, que se va a celebrar el día 27 de octubre,
Sí, voy a estar en la media maratón de la mujer. No es la primera vez que corro una media maratón. Sí que es después que lo hago después de mucho tiempo de haber pasado algunas lesiones, pero la verdad es que estoy muy ilusionada. Tanto la directora general, Alicia Martín, como yo nos hemos propuesto el reto, porque al final de lo que se trata es de acabarla, de trasladar el mensaje de que todo el mundo es capaz y de hacerlo, que la práctica deportiva al final es salud y que no pasa nada porque la corras en una hora o en dos horas, lo importante es que te marques el reto y lo consigas.
Claro, participar, salir a la calle, bueno, la sociabilidad con otros deportistas y evidentemente también este desafío por la lucha por la mujer también. Y además, una lucha que está firme, fíjate, hasta en el fútbol, donde el Real Madrid ya mete a su equipo el tacón.
Bueno,
por fin, ¿no?
Por fin, porque esto es algo que el fútbol femenino era una realidad antes de que el Real Madrid apostase por el tacón. Y también hay que hacer, yo creo, que un reconocimiento al Rayo Vallecano, al Atlético de Madrid y a otros clubes que han apostado desde el principio por el fútbol femenino. Y yo creo que es importante, ¿no? Es importante que tengamos las mujeres esas ídolas, ¿no? O esos ídolos en mujer deportista, sobre todo en el fútbol, ¿no? Que es un deporte que siempre se ha visto tan masculino y que creo que va a ayudar a que muchas niñas se decidan apostar por el deporte.
Qué importante que el deporte madrileño esté de la enhorabuena en la que se encuentra. Ayer, por ejemplo, nos metíamos en la final con Quique González de Castejón y Álvaro Iglesias, que se han metido en esa final del europeo de hockey hierba con España. Hoy mismo Alberto Pedrero ha conquistado el oro mundial en piragüismo junto a su compañero Pablo Agraña. ¡Qué buenas noticias, Sofía!
Sí, la verdad es que creo que el deporte nos está dando muchas satisfacciones, pero yo cada vez que conozco a un deportista con muchas medallas, con muchos títulos, admirado por muchos de nosotros, lo que más resalto es que lo que hace grande a un deportista no son las competiciones que haya ganado, sino los valores que realmente representan, valores como el esfuerzo, como la honestidad, como la honradez. Están presentes en cada uno de esos deportistas y creo que es lo que realmente les hace grandes.
Bueno, estamos hablando de valores y fíjate que hoy que decir que un madrileño se ha retirado del fútbol como sí, Fernando Torres,
sí,
¿eh?
Sí.
Eso sí que son valores, ¿eh? También.
Sí, yo creo que también hay que saber uno hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque al final el cuerpo llega a un momento en que te dice que tienes que parar, que tienes otras prioridades en tu vida y creo que él ha sido muy importante para el fútbol español, ha sido muy importante para el Atlético de Madrid, para la selección española, y creo que se le va a recordar así siempre.
Uh-huh. Oye, Sofía, ¿cuáles son los proyectos de este gobierno, este nuevo gobierno para el deporte de Madrid?
Pues mira, tenemos una cosa que es muy importante, hablando también de deporte femenino, y es que tenemos datos de que las niñas entre los 15 y los 23 años dejan de practicar deporte. Uh-huh. Y estamos diseñando una campaña especial para fomentar la práctica de deporte en esa franja de edad para las niñas.
¿Y por qué pasa esto, Sofía? ¿Por qué de 16 a 23 años dejan de practicar ese deporte?
Por muchos factores, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es porque en contra de lo que pasa con los niños, no ven que tengan una salida profesional para dedicarse al deporte. Uh-huh. También tiene que ver mucho con la autoestima, tiene que ver mucho con la imagen y tiene que ver también con el desarrollo hormonal que nosotras tenemos frente a los niños.
Claro. Uh-huh. Pues es un buen proyecto el mejorar ese bueno reconocimiento deportivo de las mujeres para que entre 16 y 23 años o 24 no dejen de practicarlo, sigan adelante y tengan también una buena salida profesional. ¿Qué más proyectos tenéis por delante, Sofía?
Vamos a apostar claramente también por el deporte minoritario, porque creemos que hay que dar más visibilidad a más deportes, porque nuestros deportistas también se lo merecen y porque los deportes también se lo merecen, ¿no? Para muchas veces, si miramos las trayectorias de las subvenciones y el tipo de eventos que se patrocinan por parte de la administración son grandes eventos de grandes deportes que lo siguen masas. Pero creo que también hay que poner el foco en esos deportes que a lo mejor no lo sigue tanta gente, pero porque no los conocen. Y creo que es importante que desde la administración pública se apueste por estos deportes.
Qué importante es eso, claro que sí. Yo soy un fanático del béisbol, ahí lo dejo.
La Lipa, tenemos... ¿Sabes que en la Lipa hay un campo de béisbol? Uh-huh. Y también sabes que estamos haciendo unas reformas y unas mejoras para que se puedan celebrar competiciones importantes en ese estadio.
Qué bien. ¿Algo más de proyectos que me puedas contar?
Mira, hay uno que es muy bonito, que está relacionado con la salud, que mucha gente no lo conoce y es lo que se llama la receta deportiva. Y es que vamos a intentar, y ya estamos trabajando con la comunidad para firmar un convenio con ellos, para que cuando una persona esté en su centro de salud, en su centro de atención primaria, no solo nos receten medicina, sino también nos receten hacer deporte.
Qué
y que
bueno.
A través de esa receta puedas ir a tu centro deportivo más cercano y practicar deporte. Por supuesto, siempre asistido con un profesional y de acuerdo a las capacidades de cada persona.
Pues me parece muy buena idea. Además, eso va a crear también puestos de trabajo para gente que tenga que estar en esos centros para ayudar al que tenga que practicar ese deporte. O sea, que me parece una brillante idea. Yo tengo una curiosidad, como prácticamente seguro todos los madrileños, porque tenemos un desafío, tenemos un reto, una ilusión, algo que yo creo que tenemos todos ahí clavado la espinita. ¿Vamos a ver unas Olimpiadas en Madrid?
Bueno, yo creo que, como todos los madrileños, espero que sí. Porque Madrid es una, yo siempre lo digo, Madrid es una gran capital, pero no es una gran capital europea, es una gran capital mundial. Y no nos podemos permitir no soñar en grande. Pero también te digo que hay que reconocer que hay que hacer mucho antes, porque tenemos centros deportivos en una situación francamente deficitaria, que hay que modernizar, hay que invertir dinero, hay que digitalizar también el sistema deportivo municipal, hay que hacer mucho trabajo, pero sí que es cierto que Madrid no puede dejar de soñar en grande.
Pues ojalá pronto, más pronto que tarde, podamos disfrutar de unas Olimpiadas, porque sería un evento absolutamente maravilloso para esta ciudad, para esta capital, que yo creo que ya no lo merecemos, ¿eh?
Hombre, yo creo que también.
Bueno, Sofía, estamos terminando la entrevista, pero a mí me gustaría terminarla con un test. ¿Qué te parece?
Sí. Ay, madre.
¿Eh? ¿Estás preparada?
Venga.
Vamos allá. Un deporte.
El esquí.
Si te digo un color, seguro que me vas a decir el naranja. Pero si te digo una fruta...
Pues te diría kiwi.
Anda. ¿De qué equipo de fútbol es Sofía?
Pues del Numancia. Que soy de Soria, lo siento.
Está claro. ¿Un barrio de Madrid?
Tetuán.
¿Con qué político te irías a un partido de fútbol?
¿Con qué político me iría a un partido de fútbol? Pues mira, creo que con Aguado. Con Ignacio Aguado.
¿Y a qué político le ganarías en una carrera de 100 metros?
A Begoña Díaz-Cid. Es que también es corredora, ¿eh? También es corredora.
¿Un deportista?
Un deportista, Iker Casillas.
¿Los 80, los 90 o los millennials?
Los 80, es la mejor música.
A ver, ¿unos torrendos en la ermita de San Saturio de Soria o un bocata de calamares en la Plaza Mayor?
Esa es muy difícil, ¿eh? No la puedo contestar. Lo siento.
Esto tiene trampa.
Tengo el corazón dividido. Pero en Madrid también se comen buenos torrendos y en Soria también se comen buenos bocadillos de calamar.
Esa es buena respuesta. Y para informarte, ¿radio, televisión, periódico o internet?
Internet.
Has quedado mal con nosotros.
Lo siento.
Venga,
pero
acabamos.
Sí que es cierto que soy de que por la mañana escucho la radio.
Ahí me gusta. Y además Onda Madrid, ¿eh?
Por supuesto.
Claro que sí. Tres de cultura, venga, un libro.
Los renglones torcidos de Dios.
¿Sabes que hay un libro que la protagonista se llama Sofía Miranda?
Ah, no tenía ni idea.
Pues se llama Algún día no es un día de la semana y es de Sol Aguirre. Y la protagonista se llama Sofía Miranda, te lo recomiendo.
Pues lo bebé.
Una serie.
House of Cards.
¿Y una película?
Uf, El Rey León.
¿La de Disney o, bueno, la de dibujos o la nueva?
La de dibujos.
Claro que sí. Pues Sofía Miranda, que ha sido un placer charlar contigo este ratito. Yo creo que lo hemos pasado bien y sobre todo hemos dado a conocer bastante lo que tiene este gobierno nuevo en Madrid de proyecto para el deporte con la ciudad y sobre todo encaminado también a ese meeting de próximo domingo que va a celebrarse en Vallehermoso, en el estadio de Vallehermoso, donde 12 años después vuelve el atletismo a Madrid. Sofía Miranda, concejala delegada de Deporte de Madrid, muchísimas gracias por estar en el partido de las 9.
Muchísimas gracias a vosotros y espero veros a todos el domingo.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5, partido de segunda. En el Molinón, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. A las 7, derbi en primera en Butarque, Leganés, Atlético de Madrid. Y a las 9, Extremadura Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Takes it all, yeah. Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El partido de las 9 en Onda Madrid.
¡Epa! Don Patricio, mami. ¿Qué fue?
Con ese flow tan suavecito, me vacilaste, ya te conozco un poquito. Tú eres un loco, playa abajo, soledito.
Conocerle conocemos muchos, y mucho además. A Carlitos Rodríguez, que nos trae la última hora al Real Madrid, y esto es lo que más le mola, el reggaetón. Carlitos Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, no es lo mío, no, la verdad es que no, ahí has pinchado en hueso.
Ya lo sé. Por eso te lo hemos puesto, para que te animes un poquito.
Ya, correcto. No, animarme animo, pero bueno, prefiero otras cosas para animarme.
Como la rueda de prensa de Zidane, por ejemplo.
Bueno, no
esas
está
son
mal, no está
esas
mal.
Son animadas, ¿eh? Yo no sé si van a durar hasta el 2 de septiembre con lo mismo, pero hoy se ha quejado ya Zidane. Dice, hasta el 2 de septiembre me habéis preguntado por lo mismo, ya estoy un poquito harto, ¿eh?
Sí, bueno, más que quejarse, yo creo que se lo toma con filosofía, ¿no? Con resignación, porque, bueno, es consciente que en esta época del año no le queda otra que recibir preguntas, sobre todo relativas a los intereses, fichajes futuribles, gente que va, gente que viene. No, yo creo que lo asume bastante bien, Diego, yo creo que se lo toma con buen humor. Al principio de la rueda de prensa le he notado un poco más serio, le he notado un poco más mohino, podríamos decir, pero luego ya según ha ido pasando la rueda de prensa, ya ha ido tomando el tempo a la rueda de prensa y no le he visto mal, desde luego. Y habría que hablar de Keylor Navas, de Neymar, de Bale, del partido de mañana, etcétera, etcétera. O sea que había muchos temas que tocar.
Empezamos por Neymar, porque le han preguntado por Neymar hasta en tres ocasiones, quiero recordar.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que Zidane está ya rezando porque llegue el 2 de septiembre, como tú dices, para no tener que soportar más preguntas al respecto. Ha sido como pinchar en hueso. Hemos extraído este trozo de la conferencia de prensa en el que le preguntaban por el Neymar, por el interés, si realmente le quiere, si no le quiere, y lo único que ha dicho ha sido esto.
¿Usted cree que Neymar encajaría en este Real Madrid?
Bueno, como puede ser muchas preguntas de este lado, ¿sabes? Nosotros, lo mismo, nosotros tenemos en partido, tú piensas que, tú sabes que yo pienso únicamente en lo que vamos a hacer nosotros mañana, nuestro partido, y es la única cosa que tenemos que pensar los jugadores, entrenador, staff, club, y nada más.
Le iba a insistir por Neymar, no voy a ser muy original.
Insistir en eso, te voy a insistir.
Ya, que no soy muy original. Si llegara Neymar, ¿sería un agitador? ¿Sería muy positivo para la entidad o no?
Es los jugadores que tengo, son los jugadores que están aquí, ¿sabes? Y nosotros vamos a jugar un partido mañana. Y el resto, hasta, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo, como por todos los clubes. Que algunos pueden venir, algunos pueden ir. Eso es por eso que yo quiero, y de verdad, que llegue el día 2. Para que luego estas preguntas no se hacen más.
Pues el día 2 de septiembre no se volverá a hablar de fichajes hasta que se vuelva a abrir la ventana en enero. Pero es cierto que hasta ese día seguro que de Neymar, de Keylor, de Pogba, de Bale, de James se va a seguir hablando, porque el Real Madrid tiene que cerrar la plantilla. Precisamente de Keylor también le han preguntado, Carlos.
Sí, como hemos contado estos días, está o puede estar incluido, o sea, al final decide marcharse en la operación Neymar por aquello de compensar parte del fichaje o del precio que debiera pagar el Real Madrid al PSG por el fichaje del futbolista brasileño, y hoy Zidane en esto ha sido muy rotundo. Hombre, entiendo que también está jugando su papel, es decir, tampoco va a salir hoy Zidane diciendo sí, Keylor me ha pedido irse, se quiere marchar, se va al PSG, no puede salir diciendo esto, y él ha vuelto a reafirmarse en que es uno de sus porteros y que cuenta con él.
¿Ve esta plantilla sin Keylor Navas?
No, porque es un jugador de Real Madrid y bueno, y es un jugador importante, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser, y no, yo no contemplo esta posibilidad.
Sí, es cierto que en los últimos días le ha dicho que quiere marcharse.
¿Él? No. Él está aquí y yo creo que... él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es
que es muy bueno también como los demás y está trabajando en este sentido. Siempre ha sido un profesional, Keylor, y siempre lo va a ser. Nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
Y dos nombres propios más sobre la mesa, el de James, donde Zinedine Zidane evidentemente cuenta con él de cara a la temporada hasta que se diga al contrario, y Gareth Bale, que ha sido sin duda el nombre del verano en cuanto a salidas del Real Madrid se refiere, Carlos.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que de Bale se habla mucho por todo lo que se ha hablado en cuanto a su salida presunta, que al final no se va a realizar, y sobre todo después del partido que jugó la pasada semana en Vigo, porque lo hizo bien, porque se le vio comprometido, enchufado, y precisamente la verdad es que ha cambiado mucho el discurso de Zidane sobre Gareth Bale, ¿eh? Y es lo que quiere, que el galés siga como está, porque de esta manera seguirá contando con él.
Sí, correcto, correcto. El otro día, bueno, ha hecho un buen partido, pero no solo a nivel que sabemos que es bueno, a nivel también defensivo, ha hecho un gran trabajo. Y es importante, yo creo que tenemos que seguir en esta línea, Gareth, todos, porque sabemos que nosotros tenemos que crecer más para conseguir cosas importantes, y van a ser todos importantes.
¿Qué ha cambiado? Y si el club hace unos días te dijo, oye, Sisu, cuenta con él, por favor.
No, lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar, nada más, porque lo le interesa para nosotros es que el jugador lo primero que quiere quedar, y eso es lo más importante. Ahora es verdad que bueno que había muchas cosas alrededor de eso, y yo también hablando de eso, pero lo importante es que el jugador se quiere quedar, que nosotros vamos a contar con él, y es un jugador importante, lo ha demostrado. Y ahora lo que tiene que hacer es demostrarlo otra vez como del jugador que es.
Pues Gareth Bale, que parece que se va a quedar en este Real Madrid, un Real Madrid que se enfrenta mañana al Real Valladolid en el Santiago Bernabéu a las 7 de la tarde. Poco se ha hablado de ese partido, pero ¿con qué novedades llega al encuentro, Carlos?
Bueno, deportivamente no hay muchas. Recordemos que tiene 5 bajas Zidane, Modric sancionado, más los que están lesionados, el caso de Brahim, Hazard, Rodrigo Goes y Asensio, de larga duración. Esos son los 4 que mañana no pueden contar para Zinedine Zidane. Recupera a Mendy, por fin, seguramente esté en la convocatoria, aunque hasta mañana no conoceremos la lista, pero es posible que esté entre los 18 convocados e incluso le podamos ver un poquito en la segunda parte. Yo creo, Diego, que va a repetir prácticamente el equipo que ganó en Vigo hace una semana. La única novedad obligada por la sanción de Modric, creo que va a entrar Isco, y el resto no creo que varíe mucho.
Y el Real Valladolid, que puede jugar con sus futbolistas cedidos por el Real Madrid, porque el conjunto blanco ha decidido quitar la cláusula del miedo.
Sí, este año no la tiene ninguno de los equipos que ha recibido futbolistas cedidos por parte del Real Madrid. Ha sido un asunto y un consejo del departamento jurídico del club, ni más ni menos. Le hemos preguntado esta mañana a Zidane por ello, y la verdad es que lo asume con absoluta deportividad.
Importante es lo que las reglas, lo que hay entre club, lo que puede pasar entre club, y ahora ha cambiado eso. Los jugadores pueden jugar y nosotros tenemos que aceptar eso, porque no podemos ahora pensar a otra cosa. Son, como tú decías, este club hay 3 jugadores, hay otro club donde hay 1 o 2. Y tenemos que aceptar que ellos pueden jugar contra nosotros.
Mañana a las 7 de la tarde en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Valladolid. Lo contamos en el partido de la onda contigo, Carlitos. Carlos Rodríguez, estarás allí. Time de Imagine Dragons, es tiempo, el tiempo que juega el Atlético de Madrid, el Leganés, ese derbi madrileño, segundo derbi madrileño para el Atlético de Madrid en 2 jornadas, lo hizo frente al Getafe el pasado fin de semana, lo hace frente al Leganés este fin de semana. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Un Atlético de Madrid que llega con la moral por las nubes y con el equipo al completo.
Sí, más o menos al completo, porque esta mañana hemos visto cómo Savic y Morata, que ayer se ejercitaron al margen del resto de sus compañeros, volvieron al trabajo con el grupo. Lo mismo lo han hecho Kalinic y Correa. estos dos en espera de aclarar su futuro, y Diego Costa ha sido la única baja del conjunto colchonero en el entrenamiento de hoy. Recordemos que para el enfrentamiento en Butarque, Correa, Costa y Lodi son las bajas que va a tener Diego Pablo Simeone para medirse, como decimos, al equipo de Pellegrino.
Un Atlético de Madrid que esta mañana ha hablado Tomás en rueda de prensa y ha reconocido y ha hablado también acerca, bueno, de lo difícil que va a ser el rival, el Leganés, que no se lo va a poner nada fácil, ya no se lo puso nada fácil la pasada temporada y seguro que este año tampoco.
Sí, un Tomás que se juega un puesto en el centro del campo con Marcos Llorente, es la duda que tiene en la medular Diego Pablo Simeone, y un Tomás Partey que en los medios del club hablaba de lo difícil que va a ser para el Atlético de Madrid. De hecho, no ha ganado ninguno de los tres partidos que ha disputado ante el Club Deportivo Leganés en Primera División en Butarque, lo difícil que va a ser el partido de Butarque para el conjunto colchonero.
Todos sabemos lo difícil es jugar contra el Leganés fuera de casa, y bueno, sabemos que va a ser un partido complicado y tenemos que hacer todas las cosas bien. Y intentamos ganar y hacer buen partido.
Tomás es uno de los jugadores que se ha quedado este año en el conjunto rojiblanco. Se marchó Rodri, pero llegó Marco Llorente. Hay nuevos futbolistas y nuevos compañeros para la misma posición de Tomás, pero lo acepta de buen grado el futbolista del Atlético, Boni.
Sí, es que creo que no le queda otra, evidentemente. Él va a luchar por un puesto cada vez, y lo ha dicho el propio Tomás Partey, pues está aprendiendo más en las últimas campañas en el conjunto del Atlético de Madrid. Se le han preguntado por las nuevas incorporaciones del equipo atlético, no solo por Marcos Llorente, sino por Joao Félix, por Lodi, por Trippier, por Felipe, por Héctor Herrera, etcétera, etcétera. Le ha preguntado a Tomás Partey cómo se están amoldando esos nuevos fichajes al juego del Atlético de Madrid.
Bueno, creo que ya llevan unas semanas que ya saben casi todo lo importante que es el club para la afición y para los técnicos y para nosotros, todos los jugadores, y creo que están aprendiendo, tienen mucho talento y eso esperamos que le vaya todo bien y pueden aportar mucho y ayudar a este club.
Enfrente a un Leganés que no pudo ganar, ni siquiera empatar en su casa frente al Atlético Osasuna el pasado fin de semana, pero donde Pellegrino, su técnico, ha elogiado esta mañana al Cholo Simeone.
Sí, y es que son dos técnicos argentinos, dos hombres de Vélez, y que evidentemente se estiman mutuamente. Hablaba así el técnico pepinero del entrenador del Atlético de Madrid.
Para mí es espectacular el trabajo que ha hecho. No solo los equipos, recién hablaban de presupuestos, de jugadores, pero el equipo siempre ha tenido un sentido grupal a todos los niveles, con y sin balón, para mí magnífico. Ha competido con los grandes equipos europeos y lo ha transformado uno de los grandes equipos de Europa en la última década.
Y sobre su rival, Boni, me imagino que también lo habrá elogiado. ¿Y qué dice del partido?
Pues que va a ser complicado, indudablemente. Si lo va a hacer para el Atlético de Madrid, también lo va a hacer para el conjunto del Club Deportivo Leganés, que en su estancia en Primera División es cierto que no ha perdido ninguno de los tres partidos que ha disputado en Butarque, pero no es menos cierto que no ha ganado ninguno de los seis al conjunto colchonero.
Bueno, para nosotros es un partido de muchísima complejidad, de máxima dificultad, por muchos factores, pero sobre todo por lo que son este rival como equipo, ¿no? Obviamente que las individualidades y la calidad de sus hombres de ataque lo hacen aún más peligroso.
Pues el domingo a las 7 de la tarde en Butarque se le gana ese Atlético de Madrid en el partido de la onda con José María Bonilla y con David Sánchez. Gracias, Boni.
Un abrazo.
Un David Sánchez, que ya saludamos también. 9:39 de la noche, te ha tocado la música indie hoy, ¿eh?
Sí, yo pensaba que me iba a poner Mayorente Izal, pero no, no le da tiempo. Se lo he dicho muy tarde.
No le ha apetecido, ya te lo digo yo. Oye, previa del Getafe, Athletic de Bilbao, mañana 9:00 en el Coliseum, ¿con qué novedades?
Sí, el estreno del Eurojeta, ¿no? En esta temporada, no en Europa, lógicamente, pero sí en el Coliseum Alfonso Pérez, donde se hizo muy, muy potente la pasada temporada y fue... Pues yo creo que lo más importante del conjunto de Bordalás, el estar en casa pues con fuerza, con ganas de intentar conseguir todos los puntos posibles, fue un auténtico fortín el Coliseum Alfonso Pérez, y mañana pues el primer partido de la temporada en casa frente a todo un Athletic de Bilbao, un equipo muy duro, también muy parecido en el aspecto físico al Getafe, y ha hablado lógicamente del Athletic de Bilbao, el entrenador del conjunto getafense, José Bordalás, que explicaba cómo es este Athletic de Bilbao, que viene de ganar al Barcelona, recuerden, en la primera jornada por 1-0, y vamos a escuchar al técnico alicantino hablando del rival que va a tener mañana a partir de las 9:00 en el Coliseum.
Bueno, es un equipo que ya experimentó una gran mejoría la temporada pasada con la llegada de Gaizka Garitano, y bueno, el equipo sigue siendo un equipo difícil, muy ordenado, defienden con mucho orden, tienen velocidad, tienen calidad, tienen experiencia con Raúl García, tienen velocidad con William, Muniain, en fin, es un equipo muy, muy importante, un equipo difícil, siempre lo ha sido el Atleti, y no va a ser una excepción este partido.
Complicado para el Getafe, y más si cabe por las bajas que presenta o que tiene en la plantilla.
Sí, sobre todo la de Jorge Molina, por aquello de la ley del talón, que así hemos bautizado aquí en Onda Madrid, esos golpes o esos pisotones en el tendón de Aquiles. No va a estar, lógicamente, Jorge Molina, con solo un partido de sanción, afortunadamente. Así que la otra plaza acompañando a Jaime Mata va a estar entre Enric Gallego o Ángel Rodríguez. Ya ha dejado muy claro Bordalás que quiere al jugador canario en la primera plantilla del Getafe esta temporada, por lo que su salida no parece probable a día de hoy. Y vamos a ver si va a estar Enric Gallego o va a estar Ángel Rodríguez en ese 11, pero de lo que está muy claro y tiene muy claro Bordalás es que tiene que, lógicamente, no poder contar con Jorge Molina, y es una baja muy importante para el entrenador alcantino del Getafe.
Un jugador que es incapaz, nunca fue un jugador violento, nunca tuvo intencionalidad de hacer daño absolutamente a nadie. Cómo es fuera, es en el campo, lo conocen todos. No es un jugador sin experiencia, es un jugador conocido absolutamente por todos. Por lo tanto, bueno, pues el chico estaba un poco tocado porque de alguna manera cree que se fue injusto, ¿no?, con esa expulsión.
¿Vuelve Maximovic?
Sí, porque recordar que estaba sancionado de la pasada temporada, no se levantó el castigo, no hubo indulto a los jugadores que acumulaban 5 amarillas de la pasada temporada, no estuvo el serbio, sí va a estar y seguramente de titular mañana frente al Athletic de Bilbao, acompañando ahí en el centro del campo a Mauro Arambarri en lo que es ya un doble pivote clásico del Getafe Club de Fútbol la pasada temporada, y parece que también en esta, así que va a estar fuera de esa alineación Markel Vergara. Ya veremos lo que sucede con Ndiaye, con Guacaso o con Alex Fernández, que posiblemente puedan venir, y vamos a escuchar a Bordalás hablando lógicamente del regreso de uno de sus jugadores estrella, de uno de sus jugadores favoritos, prácticamente fetiche, Maximovic.
Fue una pena no poder contar con él la primera jornada. Es un jugador que, bueno, todos sabéis que nosotros nos da mucho equilibrio, nos da muchas cosas ahí en medio campo, y bueno, felizmente podemos contar en esta segunda jornada con él, y siempre es buena noticia cuando recuperas a jugadores que son importantes para el once.
¿Y qué dicen desde Bilbao?
Bueno, pues hay novedades arriba, pues fíjate, Iñaki Williams, Iker Muniain y Raúl García van a estar arriba, no va a fallar ninguno de los tres en el tridente de ataque del conjunto de Gaizka Garitano, un Athletic luego que viene, recordemos, de ganar 1-0 al FC Barcelona con 3 puntos, el Getafe de caer 1-0 también frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, y ha hablado Ibai Gómez, que regresa, posiblemente también sea de la partida en el 11 titular del conjunto del Bocho, regresa después de unas dolencias musculares que le hicieron perderse la primera jornada, y hablaba lógicamente del Getafe, del rival que le corresponde al Athletic en esta segunda jornada y de lo bien que lo hace el conjunto azulón.
Sabemos que bueno, que hay que hacer las cosas que sabemos hacer a la perfección para sacar 3 puntos de allí, que es nuestro objetivo. Es un equipo que tiene un plan de partido muy marcado, un equipo muy trabajado, muy bien trabajado, que por algo también terminó la temporada pasada como terminó, y sabemos que va a ser un partido complicado.
Gracias, David.
Gracias, hasta ahora.
I'm
A las 9 y 44 minutos de la noche, ¿cómo suena esto de Norman y Motivation? Motivados tienen que estar sin ninguna duda los futbolistas en segunda división, sobre todo jugadores como los del Alcorcón, que vuelven a intentar ese asalto quizá a primera división, los del Fuenlabrada sobre todo, que juegan por primera vez en su historia en esta categoría, y los del Rayo Vallecano, que después de descender seguro que están motivadísimos para intentar el asalto del regreso a la primera. Jesús Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Dándonos una previa de esa segunda división de este fin de semana.
Muy motivados los madrileños, solo el Rayo consiguió empatar la semana pasada y los otros dos, Fuenla y Alcorcón, ganaron, por lo tanto asumen esta segunda jornada de la Liga de Segunda División con mucha, mucha motivación. El primero será Alcorcón, será mañana a las 8 en Santo Domingo ante el Elche en casa. El equipo está todo ok, listo para que Fran Fernández, su entrenador, ponga y pueda repetir incluso el equipo que ganó la semana pasada en Los Pajaritos, y esto dice el técnico Fran Fernández sobre cómo llega el equipo y sobre posibilidades de fichajes.
Espero, pues eso, un equipo muy competitivo, un partido bastante igualado, con un ritmo muy alto, porque somos dos equipos que queremos meterle bastante ritmo al partido, y en ese sentido será por detalles lo que marque el resultado final. Si viene alguien, va a ser en poco número, porque creo que la plantilla está prácticamente cerrada, pero todo lo que venga para sumar y ayudar, bienvenido sea.
El siguiente jugar será el Rayo Vallecano el domingo a las 6 de la tarde en uno de los campos más complicados de la categoría, el Molinón del Sporting de Gijón. Paco Gémez, que hablará mañana en rueda de prensa, veremos con quién cuenta para este partido, no estará seguro Martín, el canterano que fue expulsado la semana pasada ante el Mirandés, y el que no va a estar tampoco es Abdulayeva, futbolista que Paco no quiere, que Gémez no quiere, que quiere irse, va del Rayo, pero que el Rayo no le deja salir. Una situación muy parecida a la que ha tenido Alex Moreno, que como comentábamos ayer, ya ha sido presentado con el Betis. Además, posibilidad de llegada, informan los compañeros del diario Marca, Gustavo Blanco Lesub, delantero, que el año pasado estuvo en el Málaga, que pertenece al Shakhtar Donetsk, tiene muchas opciones de ser uno de los delanteros que querría Paco Gémez para completar la plantilla.
¿Y en el Fuenlabrada?
Pues el Fuenlabrada será el último en jugar el domingo a las 9 de la noche en Extremadura, ante el Extremadura. El conjunto de Mere muy feliz tras la victoria de la primera jornada histórica en su historia en segunda división ante el Elche, y así asume el siguiente partido contra los extremeños.
Tenemos el máximo respeto al rival porque se lo ha ganado, porque desde que llegó sobre todo Manuel Mosquera a falta de 14 jornadas consiguió unos números extraordinarios con 8 victorias entre esos 14 partidos. Va a ser un partido muy duro, ellos conceden muy poco, tienen muy claro cómo juegan, vamos a tener que dar nuestra mejor versión. Ellos saben también que nosotros somos un equipo que rara vez falla en lo actitudinal, y nos vamos a enfrentar a dos equipos que a nivel colectivo creo que trabajan muy bien.
Pues suerte al Alcorcón, al Rayo Vallecano y al Fuenlabrada en esta segunda división. Qué bien suena esa música de Alicia Keys, hablando de Nueva York, en esa canción que nos dejaba Empire State. Una canción que no olvidamos y que desde luego recordamos en este momento, porque vamos a hablar de Nueva York y del río Manhattan. Recordarán que la semana pasada les hablábamos de Javi Sanz, un nadador que iba a bordear Manhattan a lo largo de este pasado sábado. Lo iba a hacer por una causa benéfica, para que no se usen esos plásticos y no se tiren plásticos al mar, ni al río, ni al agua, para que no nos carguemos el planeta. Y Java ha conseguido el reto. Java Sanz, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Reto conseguido, bordeado Manhattan en 8 horas y media.
Sí, eso es. La verdad es que cogimos bien las mareas de la subida del río y el primer sector incluso fui más rápido de lo que esperábamos. Es verdad que estaba el viento en contra y hizo un poco, estropeaba el nado con el mar un poco rizado, pero muy bien, salió todo bien, los avituallamientos correctos, la temperatura del agua no pasa el frío que inicialmente pensaba que podía pasar. El día encapotado, pero pero muy bien, salió todo muy bien, la
bueno,
verdad.
Bueno, en Nueva York y en Manhattan casi mejor que esté el día encapotado, porque con demasiado calor hubiera sido bastante más esfuerzo para ti.
Sí, es algo que también contemplábamos con avituallamientos especiales, con un aporte de sales para evitar los calambres, que era una cosa que también nos preocupaba en tantas horas de nado.
Uh-huh. Lo has hecho prácticamente con pausas de 50 minutos. Cada 50 minutos, ¿qué te daban? ¿Cómo te habituallabas?
Bueno, mi piragüista, ya todo esto, como podrás imaginar, no viene de casualidad nada. O sea, ya estaba preparado, ensayado, lo habíamos entrado bien. Llevaba dos botes de bebida que mi equipo en la embarcación mayor, cuando se vaciaban, me los volvían a preparar. Uno era una carga de carbohidratos con un hidrogel en una bidona de medio litro, y la otra bidona de 800 mililitros, donde llevábamos isotónico, y cada dos botellas de estas últimas añadíamos un poquito de sal al propio isotónico.
Uh-huh. Y esto era cada 50 minutos aproximadamente, ¿no?
Sí, sí. También añadía, por ejemplo, las paradas como carga sólida, un trozo de fruta, o bien, bueno, una cosa que yo vengo usando desde que hacía triatlones de jovencito, potitos
¿Ah,
de
sí?
niños,
uh-huh.
que actualmente, bueno, se venden en botecitos de cristal, pero también los hay en envases tipo, como si fuese un gel de ciclista, un poquito más grande, de frutas, se entra muy bien y cae muy bien al estómago, se digiere bien, y luego el sabor es muy agradable, que también en este tipo de pruebas cuidar el estómago es básico.
Erais 17 nadadores, ¿los 17 habéis acabado el reto?
No, acabaron 16, hubo un nadador que se tuvo que retirar, el resto sí, terminaron la prueba de modo satisfactorio para cada uno de ellos, sí.
Porque además tuviste problemas, ¿no?, en el tramo final del río Hamlen. Bueno, no es que tuvieras problemas, pero sí en el río Hamlen tuviste algún contratiempo.
Bueno, el contratiempo es que se suponía que la zona de Hamlen sería la más fácil de nadar, porque me acompañaba al río. ¿Qué ocurre? Que en agosto no bajaba tanto agua como se esperaba y el viento volvió a soplar en contra. Entonces, pues igualmente se rizó un poco el mar, pero vamos, más allá de eso, tampoco pudimos ir por el medio del río, que hubiera sido lo ideal para coger mejor corriente. Por el tráfico marítimo teníamos que estar un poquito más pegada a la costa, pero vamos, en ese punto yo tenía claro que tenía que acabar la prueba y iba a acabar bien. Además, tuve un momento muy bonito en que permitieron a mi hija de 17 años tirarse 15 minutos a mi lado nadando. Y bueno, para mí fue un subidón. Es el mejor habituallamiento.
Eso sí que fue adrenalina pura para acabar definitivamente la prueba, ¿eh? Sin ninguna duda. Todo esto hay que recordarlo, que lo has hecho por una causa benéfica para que la gente se conciencie de que no hay que tirar plásticos ni al mar ni al río.
Sí, efectivamente. Llevo muchos años, como os he comentado, nadando en el mar y veo cómo va cambiando. Nos llegan, ahora parece que se ha puesto en valor el cuidar el océano y hay campañas contra plásticos, pero tengo la sensación de que la gente lo sigue viendo como lejano, como si hablasen de catástrofes en Asia o ríos de Indochina. Entonces yo quiero poner ese punto de atención de que no, que es que es aquí, que es que hacemos cosas maravillosas, que nos creemos que son maravillosas, como lanzar confeti los días de festivos o comprar globos a nuestros niños para que jueguen, y si de verdad quieres a tu hijo, creo que lo que debes hacer es cuidar su futuro y olvidarte de globos, de confetis, de pajitas. O sea, el plástico es necesario, forma parte de nuestra vida, pero creo que debemos de recapacitar en ese punto qué plástico necesitamos y cuál no. Porque el plástico permanece ahí, o sea, y aunque hay parte que se recicla, la mayor parte no se recicla, y esos globos que en festividades se lanzan al aire, en grandes campeonatos y tal, y salen volando, pues podéis imaginar dónde acaban. Entonces creo que ahí es donde debemos reflexionar.
¿Crees que has conseguido el objetivo? Quiero decir, ¿crees que ha llegado el mensaje, ha calado tanto en Estados Unidos como aquí en España, por ejemplo?
Bueno, en Estados Unidos no sé, porque no desconozco la sociedad allí. Es verdad que se consume muchísimo plástico. Manhattan precisamente es una de las ciudades que más basura genera por habitante. En España, pues oye, medios como vosotros están haciendo eco de esto. Creo que merece la pena esa reflexión. O sea, yo he hecho un esfuerzo físico a través de la natación, que es mi deporte, que me encanta, y es mi granito de arena. En mi casa evitamos al máximo los plásticos. No demonizo sobre ellos porque, como os he comentado, son necesarios.
Claro.
Pero tengo dos hijas y eso de comprar un globo por su cumpleaños, o sea, es que se ha acabado y ellas lo entienden. Creo que me lo agradecerán cuando sean adultas y me lo agradecerán, si Dios quiere, el día que tenga nietos. Creo que por ahí tiene que venir una reflexión real. El que como consumidores no esperemos a que nos prohíban la venta de pajitas o la venta de este tipo de productos de plástico de un solo uso, sino que nosotros seamos capaces de elegir y que elijamos el futuro. Y que es real, o sea, que hablo del Mediterráneo, de plásticos flotando. Y bueno, creo que cada verano lo estamos viendo. Cualquiera que se fija un poquito en la arena y empiece a filtrar un poquito la arena, hay plástico de las cajetillas de tabaco, colillas. Y voy a pensar que es accidente, un golpe de viento que se lleva la bolsa, pero creo que debemos hacer un esfuerzo porque merece la pena.
Ya estás en casa, ya has llegado a España, ya estás en Alcobendas. ¿El próximo reto? ¿Próximo destino?
Bueno, no lo sé. Desde luego hay mucho mundo por nadar o mucho planeta agua por nadar, que siempre hacemos planeta tierra y hay más agua que tierra. No lo sé. Los patrocinadores que me han ayudado como AXA Exclusive pues están encantados y ya me han dicho, ¿qué hacemos? Bueno, hay que estos retos hay que prepararlos con tiempo, la logística es compleja. Creo que es semana de reflexionar sobre este, corregir si ha habido algún error, que creo que bueno, ha salido 10 de 10, todo bien, pero disfrutarlo también y con los amigos y con todos vosotros, mandar ese mensaje que, bueno, todavía parece que hay eco de él y me parece maravilloso que sea así.
Pues mensaje lanzado por nuestra parte. Hemos estado en la previa de este reto conseguido por Java Sanz y hemos estado en el post después de haber conseguido el reto con ese mensaje hacia los vertidos plásticos que no deben usarse ni en el mar ni en el río nunca. Gracias, Java Sanz. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Manera de vivir el deporte, Madrid al tanto cada domingo a las 11 de la mañana. Y este domingo ya vuelve José Luis Poblador y todo su equipo. Pobla, buenas noches.
Pero vamos a ver, Diego, ¿cómo vamos a interrumpir la canción de Rosendo? Esa guitarrita carabanchelera, esos leños,
No se puede.
Todo va unido. Madrid al tanto y Rosendo y leño y carabanchel y el resto de barrios de la Comunidad de Madrid están unidos, así que me ha emocionado, pensaba que me lo habías hecho a propósito.
No, sí, he dicho pon una y hemos puesto esta así de casualidad.
Bueno, lo primero, un saludo muy cordial para ti, otro para Jesús Ruiz en la producción y otro para Mario Llorente, realizador y técnico.
Vaya dos máquinas, vaya dos máquinas.
Yo no sé para qué me habéis llamado a mí teniendo a Mario a Mario allí, porque Mario podía haber explicado de pe a pa, incluso las broncas que no se ven, las risas que no se oyen, de todo lo que ocurre en Madrid al tanto.
Sí, pero bueno, siempre es bueno que el que se va a sentar aquí, ¿no? El que va a dirigir un poco el cotarro este, que nos diga un poco, pues eso, que vuelve Madrid al tanto el domingo.
Mira,
eso está bien.
Te voy a decir una cosa. Yo este verano he estado tranquilo porque habéis estado vosotros en el partido del verano y yo sé que le hemos dado una continuación al deporte madrileño que muy pocas veces se había conseguido en Onda Madrid y yo he estado menos huérfano, gracias a vosotros. Primero el reconocimiento al trabajo que habéis hecho porque habéis estado calentando lo que motores, haciendo que los oyentes se mantengan fieles a ese horario, que es el horario del deporte de Madrid. El domingo por la mañana, bueno, Madrid al tanto va a llegar contigo, va a llegar con muchos compañeros que vamos a hacer, bueno, radio, la mejor radio que sabemos hacer, radio con corazón, con alma, y que esperemos, bueno, que los equipos madrileños nos acompañen como han hecho durante esta temporada y hagan que estemos trabajando hasta el último domingo de junio, porque eso va a significar que algún equipo madrileño va a estar peleando por el ascenso. Y creo que, bueno, la temporada pasada fue el espejo de lo que queremos que sea esta.
Y deseando estamos que vuelva María al tanto, y vuelve este domingo a las 11, como siempre, como toda la vida, en Onda Madrid y con José Luis Poblador y todo su equipo. Gracias, Pobla.
Te toca la Roza Castilla, lo sabes, ¿no?
Ahí estaremos, vale. Peleando contigo.
Encantado de escucharte, hermano. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un beso muy fuerte.
Un beso.
Pues llegamos a las 10 de la noche, les dejamos con el enfoque y con Javi Mar Domingo. Saludos y buenas noches.